Muy bien, pues buenos días, celebrando el Domingo de Resurrección, el día más importante para todo cristiano, para todo creyente, para toda persona que confiesa que el Señor Jesucristo vino, nació mediante un nacimiento virgen, gracias a esa realidad y verdad de que el Padre envió a su único Hijo, a su amado Hijo, para amarnos, mostrándolo en la cruz. Y al tercer día resucitó, fue sepultado y al tercer día resucitó. Esa es la razón, ese es el propósito del Domingo de Resurrección. Y también es la clave o la base, el fundamento de nuestra fe. Sin la resurrección, nosotros no tuviésemos nada o a nadie a quien esperar ahora por nosotros, porque el Señor Jesucristo regresará. Y lo ha mostrado al resucitar, y ahora está sentado a la derecha del Padre. Así es que con eso en mente, celebrando el Domingo de Resurrección, Lucas capítulo 24, vamos a darle lectura a los versículos 13 al 32, es lo que vamos a ver esta mañana. Así es que preparamos nuestro corazón. Lucas 24, versículos 13 al 32. Amado Señor, esta es tu palabra. Tú eres el autor principal de esta hermosísima verdad. Te damos gracias por ello, Señor. Gracias que tú alimentas nuestra alma, nuestra fe, nuestro corazón mediante tu palabra. Y te pedimos de que seas tú ahora nuestro invitado de honor, celebrándote a ti este Domingo de Resurrección. Sé tú quien enseña, Espíritu del Dios vivo. Permíteme a mí solamente ser un instrumento en tus manos. Te damos gracias y lo pedimos por favor en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues el capítulo de 24 de Lucas básicamente ya es después de que el Señor Jesucristo ha muerto, ha sido sepultado, y ahora es el Domingo de Resurrección. Tenemos aquí en el versículo 13 y 14 lo siguiente. Dice que aquí dos de ellos, hablando de discípulos de Dios, del Señor Jesucristo, dice que iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Básicamente para nosotros hoy en día lo que significa esa distancia es de 7 millas. Y también es 7 millas cuesta abajo, porque Jerusalén está sobre un monte. Y siempre que usted lee la Biblia, cuando el pueblo de Israel va a Israel, perdón, a Jerusalén, siempre dice que suben, van hacia arriba. Así es que estos discípulos van cuesta abajo, 7 millas de Jerusalén a Emaús. Y dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ahí se refiere a la crucifixión, al arresto, a la crucifixión y obviamente a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, en ese monte del Calvario. Esto es lo que estaban hablando estos dos discípulos. Es algo interesante que estos dos discípulos iban muy tristes, ya iban muy abatidos y iban rendidos. Por eso se están alejando de Jerusalén. Se están ahora regresando a su aldea. Este evento aquí con estos discípulos nos muestra de que estos dos discípulos están tristes. Y básicamente es algo muy, muy trágico cuando el corazón se llena de tristeza y se rinde por completo. Es algo trágico cuando nos sucede esto a nosotros y perdemos esa noción de que ya no hay esperanza. Y cuando se pierde la esperanza, cuando perdemos la ilusión de vivir, porque estamos decepcionados, cuando estamos desilusionados, el corazón deja de tener esperanza y deja de vivir lo que Dios nos ha dado a lo que nosotros conocemos como vida. Las estadísticas nos muestran de que algo trágico, de que 13 de 100 suicidios que aquí en Estados Unidos a diario resultan o son exitosos, desafortunadamente no hay otra palabra para describir porque se han suicidado estas personas, y 13 de 100 de estos suicidios, las estadísticas dicen que son a causa de la depresión. La depresión porque las personas han perdido esa noción de tener algún tipo de esperanza. Ya no hay ilusión de vivir. No existe ese deseo de vivir. Esos discípulos iban tristes, arrastrando quizás sus pies de regreso a su aldea. Nosotros tenemos una frase, un refrán, la cola entre las patas. Cuando en realidad estás totalmente rendido, estás decepcionado, estás desilusionado, sin esperanza. Y quizás también estos discípulos iban de regreso a sus aldeas llenos de vergüenza, avergonzados. ¿Por qué? Porque ellos habían llegado a Jerusalén una semana antes, cuando el Señor Jesucristo es recibido con palmeras, con ramos, ¿verdad? Lo conocemos con ese salmo, ese sábado donde el Señor entra en la entrada triunfal. Y todos llevaban esa ilusión, ese deseo de ver al Mesías derrotar a los romanos, de tomar su lugar correspondiente o digno en el trono. Pero ahora van avergonzados. Quizás piensan que el resto de las personas ahí en su aldea se van a burlar de ellos. ¿Qué pasó con tu Mesías? ¿Dónde está tu Mesías? Podemos entonces identificarnos con estas dos personas en cuanto a la decepción y la desilusión, porque cuando alguien te decepciona, alguien te desilusiona, pues básicamente te sientes engañado. Te sientes engañado por esa persona que no resultó ser lo que tú esperabas o quien tú esperabas. Y en el caso de estos discípulos, es exactamente ese sentir que ellos llevaban en su corazón. El tan esperado Mesías, quien sería imposible de morir, ha muerto. El tan esperado Mesías, que llevaba todo tipo de ilusión y deseo y de sueño de ser digno de sentarse en el trono, ha muerto. Y estos discípulos, rendidos entonces, regresan a su pueblo, a su aldea. Versículos 15 y 16 dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Aquí hay una observación clave ante todo. Esa observación clave es de que es el Señor quien viene a ellos. Es el Señor quien comienza a platicar junto a ellos. Y es el Señor también quien inicia la conversación con ellos. Usted no puede cerrar sus ojos o no permitir que su corazón vea esta observación clave. Es Él, el Señor, el crucificado y ahora resucitado, quien se acerca a estos dos discípulos tristes, rendidos, decepcionados, desilusionados. Pero es tan enorme su decepción y desilusión que ahora están discutiendo. Usted note allí, dice que en el versículo 15, que discutían entre sí. Estaban discutiendo acerca del desafortunado resultado. No era el resultado que ellos esperaban. Por eso estaban discutiendo. Y aparte de ello, aparte de su tristeza, decepción, desilusión, y ahora porque vienen discutiendo, no reconocen al quien ellos están añorando. no reconocen al quien ellos estaban añorando. Añorar es recordar con pena la ausencia o la presencia de alguien muy querido. No se dan cuenta, no reconocen que aquella persona a quien ellos más estaban añorando en ese instante, no lo reconocieron. Dice que sus ojos estaban velados. La palabra de Dios no nos declara, no identifica con exactitud el por qué sus ojos estaban velados. ¿Será que Dios les haya velado sus ojos? Posiblemente. ¿O será que es su tristeza y también su incredulidad que lo que ha velado los ojos de estos decepcionados discípulos? No sabemos. Lo que sí podemos discernir es lo que enseña la palabra. Y ahora leemos los versículos 17 y 18. Y ahora cada uno de nosotros podemos tomar ahora una opción o decisión de que ¿por qué estarían sus ojos velados? Mire el versículo 17 y 18. Dice, les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Es la pregunta del Señor Jesucristo a estos dos discípulos. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? ¿Eres tú el único forastero? Observación clave. Una vez más, le recuerdo que el Señor es el quien se ha acercado y ahora es quien comienza a iniciar la conversación. Pero la tristeza de estos discípulos y específicamente ahora Cleofas, que es lo que la palabra ahora identifica, su tristeza gradualmente ha empeorado. ¿Por qué digo esto? Porque ahora Cleofas no solamente está triste, decepcionado y desilusionado, sino que también está molesto. Yo puedo visualizar la manera en que Cleofas responde, ¿eres tú el único forastero? ¿Cómo? ¿Tú eres el único que no sabe lo que todo el mundo sabe aquí en Jerusalén? Para mí es algo interesante que no le reconocen ni siquiera como un judío, como un israelita. Le dice forastero. En otras palabras, ¿quién eres tú? No perteneces ni siquiera a los nuestros. Eres un forastero. Eres el único, también le dice. ¿Eres el único? ¿Todos saben? En otras palabras, es una exageración el enojo, la decepción y desilusión de Cleofas, que básicamente yo logro escuchar que Cleofas lo que le está diciendo es de que, ¿qué? ¿No te importa? ¿O no te conmueve lo que sucedió aquí hace 3 días? Versículos 19 al 21. Mire ahora lo que acontece. Versículo 19 dice que entonces él, el Señor Jesús, les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, ahora los dos se unen, no nada más Cleofas. Los dos, dice, ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Aquí entonces yo ya logro ver la raíz y el motivo de su decepción y desilusión. La raíz de su tristeza es de que nada resultó como ellos esperaban. Nada resultó como ellos esperaban. El corazón se entristece cuando nosotros también tenemos esa esperanza, una ilusión, un deseo, una visión de que algo se lleve a cabo tal y como nosotros deseamos. Pero después, si el resultado no resulta ser lo que esperábamos, entonces sí, nos entristecemos y hasta nos podemos deprimir. La decepción y la desilusión. Pero note lo que estos discípulos dicen, es Jesús Nazareno. Le llaman por nombre y de la aldea de donde venía el Señor Jesucristo, de Nazaret. Jesús de Nazaret. Sabemos de que él nació en Belén, pero creció en Nazaret. En el área de la Decópolis, en el área donde al norte de Israel era en realidad el gueto, era el barrio menos agradable. Jesús Nazareno. Pero Jesús Nazareno es el poderoso, el milagroso profeta, dicen aquí estos discípulos. El profeta. Pero que fue sentenciado a muerte. Que fue sentenciado a muerte, ¿por quién? Dice ahí, los discípulos dicen que los principales sacerdotes y nuestros gobernantes. O sea, los propios judíos, los nuestros, nuestra gente, los hermanos. Ellos, los principales sacerdotes. Y en realidad esto es algo muy importante a discernir, porque la palabra de Dios le da a una importancia muy grande a los principales sacerdotes. Y se les debe de obedecer a los principales sacerdotes. Moisés, cuando escribe el Pentateuco, el Torah, la ley, es exactamente lo que la palabra de Dios enseña, de que el principal sacerdote se le debe de escuchar, de respetar y se le debe de obedecer. Y ellos son entonces aquí los que han sellado y han confirmado la muerte de Jesús Nazareno. ¿Puedo yo discernir entonces la tristeza de estos discípulos? Porque ellos están obedeciendo las reglas de su propia ley. Y los principales sacerdotes, pues obviamente han confirmado de que este profeta era digno de muerte en lugar de ser digno de sentarse en el trono. Yo logro ver esa tristeza y esa decepción y esa desilusión de parte de estos discípulos. El Mesías, dice ahí, que ellos esperaban y que redimiera a Israel. En otras palabras, lo que ellos esperaban es de que librara o que peleara para liberar a Israel, que derrocara a los romanos y que los expulsara. Porque en ese instante Israel y básicamente todo el mundo en ese instante eran parte del imperio romano. Pero el Mesías les falló. El Mesías murió. El Mesías también dice ahí que fue tratado como un criminal. Un criminal. Un criminal en aquel entonces, no es como en estos días del 2024, del año 2024, donde las personas son arrestadas por un crimen o un homicidio y de repente ves que están en libertad. En aquel entonces no era así. Él fue tratado como un criminal, fue arrestado, fue sentenciado, fue condenado, y no solamente eso, sino que también fue vergonzosamente humillado y crucificado. Humillado porque fue crucificado desnudo. Lo humillaron. Y esto es la decepción, la raíz de su tristeza. Continuamos leyendo versículos 22 y 24. Dice que aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, los discípulos están hablando, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron, están hablando de los ángeles, lo que dijeron los ángeles, que él vive. Y fueron algunos de los nuestros, o sea, otros discípulos, al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él, al Señor Jesús, no le vieron. Eso es de los nuestros. Usted puede leer también en los evangelios. Esos nuestros habla de Juan y de Pedro. Son los dos discípulos que corrieron a la tumba y se dieron cuenta que él no estaba allí. Pero qué curioso que no importa qué tan asombrosos sean los hechos o qué tan maravillosos o milagrosos sean los hechos, estos creyentes ahora son incrédulos. Porque lo que ellos acaban de describir de los versículos 22 al 24 es algo milagroso. Es el milagro de la resurrección. Y no se dan cuenta de lo maravilloso que es ese milagro. Estos ahora no son creyentes, sino incrédulos en este instante. No están dispuestos a creer, sino que su fe se ha rendido. Esto es algo muy importante para usted y para mí como discípulos, como creyentes hoy en día, porque nos puede suceder esto. Nosotros podemos perder la fe, o más bien dicho, no me malinterprete, voy a tener mucho cuidado, me voy a retractar. No es de que se pierda la fe, sino de que cuando dejamos de creer en los milagros, de que Dios es el poderoso, de que Él derrumba muros enormes, de que Él puede detener al sol, de que puede cambiar todas las circunstancias de la naturaleza en un instante y decir paz al mar, se nos olvida. Y de repente nuestra fe no es lo que debe de ser, que es básicamente la más fuerte y la más poderosa como una semilla de mostaza, dice el Señor Jesús, pero que puede mover montañas. Esta es la decepción y la desilusión entonces de estos discípulos, la cual, una vez más, la puedo discernir y me puedo identificar con ellos si es que me pasase, sucediese algo fuerte en mi vida. Pero tengo que sostenerme fuerte ¿en qué? En la fe. ¿Mantenerme qué? Firme en la fe. La fe es lo más importante que usted y yo tenemos. Es por fe que creemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Es por fe que creemos que el Señor Jesucristo al tercer día resucitó. Es por fe que aún sin haberle visto usted y yo, creemos en Él. Es por fe. Dicen los discípulos aquí que primeramente hay un sepulcro que está vacío. ¡Milagro! ¡La maravilla! También dice que son los ángeles que declaran que Él vive. ¡Otro milagro! ¡Otra maravilla! Dice ahí que algunos de los nuestros, Juan y Pedro, ya se lo mencioné, confirmaron que el reporte de que las mujeres, exactamente lo que habían dicho de que Él no está allí, había sucedido. ¿Por qué? Porque Él vive. Él no está aquí entre los muertos, dice uno de los ángeles, creo que es en el pasaje de Marcos, pero dice que el ángel llega a las mujeres y el ángel les dice, ¿por qué buscan a Jesús entre los muertos? Él vive. Y es verdad, nosotros tenemos la fe del Dios viviente. Es el Dios de los vivos, no de los muertos. Usted, si es un creyente, si usted es un cristiano, si ha depositado su fe en el Señor Jesucristo, usted vive. Usted ya no está muerto. Antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero ahora vivimos. Y gracias a Dios también por esta fe que nosotros depositamos en el Señor Jesucristo, también resucitaremos y viviremos eternamente con Él. Amén.
Amén.
Versículos 25 y 27 continúan diciendo que entonces Él, el Señor Jesucristo, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pregunta ahora el versículo 26 del Señor Jesucristo. Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Note aquí usted la observación clave. Este es un versículo muy importante. Observación clave. El Señor Jesucristo les dijo todo lo que los profetas, todo lo que Moisés y todo lo que las escrituras han dicho. Nuestra fe está depositada y crece gracias a ¿qué? A la palabra de Dios. Es por fe que nosotros crecemos. La palabra de Dios nos alimenta. Y el Señor Jesucristo es exactamente lo que Él hace. Alimenta la tristeza para convertirla en fe mediante la palabra de Dios. Todo lo que los profetas, todo lo que Moisés y todo lo que las escrituras de lo que de Él decían. También cuando el Señor Jesucristo les hace esta afirmación, oh insensatos y tardos de corazón para creer, insensatos y tardos de corazón para creer, mi sentir, lo vuelvo a aclarar y declarar, no es lo que enseña la palabra, pero es mi sentir, para mí, el Señor Jesucristo no los está regañando. Para mí el Señor Jesucristo no los está humillando. Tampoco los está degradando. No los está haciendo sentir mal o avergonzando. Sino que para mí lo que el Señor Jesucristo hace con estas frases es de que ellos reflexionen. De que ellos reflexionen y se den cuenta. Es verdad. Ya no somos insensatos, porque tenemos la sabiduría de Dios. El que tiene la palabra de Dios y la deposita en su alma, en su corazón, ya no es un insensato, es una persona ¿qué? Sabia. Entonces, para mí, yo pienso que el Señor Jesucristo, en realidad, está esperando de que estos discípulos reflexionen, de que abran sus ojos, de que abran su corazón y se den cuenta de lo que ellos mismos habían dicho los versículos 22 y 24, de todos estos maravillosos milagros. ¿Qué es lo que distingue a un creyente? ¿Qué es lo que distingue a un cristiano? Sino que nosotros creemos en el Dios de lo imposible. Es nuestra fe la cual nos permite creer y depositar nuestra fe firmemente en el Dios de lo imposible, en el Dios de lo maravilloso, en el Dios que nos asombra, en el Dios que puede hacerlo todo. Lucas 1:37 dice que nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Lucas 18:27 el Señor Jesucristo dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso, esto para mí es de que son palabras de reflexión. Reflexiona. No seas un insensato, sino sea un sabio. No permitas que las circunstancias te llenen de tristeza. Sino todo lo contrario, sé sabio y ten fe, confía. Ten fe, confía. Ahora el Señor Jesucristo, una vez más, reitero que Él utiliza las palabras, de acuerdo, les habla acerca de todo lo que de acuerdo a los profetas, de acuerdo a lo que Moisés y de acuerdo a que todo lo que las escrituras hablan de Él. ¿Quién es el que está hablando sino el mismo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos? ¿Amén? Amén. Es el Señor Jesucristo, el mismo que es el que fue ayer, el que es hoy y que será por los siglos de los siglos. Ayer porque les habla de las cosas que tenían que suceder y Él vino. Él vino, ya sucedió. Tenía que morir, ya sucedió. Tenía que ser sepultado, ya sucedió. Tenía que resucitar, ya resucitó, ya sucedió. Eso es el ayer. Hoy este Señor, este Jesucristo, Él vive, está sentado a la derecha del Padre. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. El que está sentado a la derecha del Padre, vuelvo a reiterar, ese es hoy. Por los siglos de los siglos, que también podemos entenderlo como el día de mañana. ¿Qué es? Es que Él regresará una segunda vez. Si Él ya lo hizo, lo va a volver a hacer. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Ve que nada cambia? ¿Ve que nuestra fe verdaderamente está firmemente depositada en la verdad de la palabra de Dios? Versículos 28 y 29 dice que llegaron a la aldea a donde iban, y Él, el Señor Jesucristo, hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aquí hay una observación clave una vez más. Esta observación clave es de que Él hizo como que iba más lejos. Estaba pretendiendo de que Él iba a continuar caminando. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hizo Él esto? Para ver qué reacción manifestaban los discípulos. Para ver cómo respondían a la conversación que Él les acaba de dar, a todo lo que Él les declaró. Para ver cómo ellos respondían. ¿Y cómo responden? Sino de la manera exacta, de la manera como debió haber sido y lo hicieron. Quédate con nosotros. Le obligaron, le insistieron. Quédate con nosotros. ¿Esto es una qué? Invitación. Esta es una invitación de parte de los discípulos. Su insistente ruego, esta obligación, sucede cuando, ¿se dio cuenta? Después de que escuchan al Señor hablar de la palabra. Después de que escuchan la palabra. ¿Le ha sucedido eso a usted? A mí me encanta cuando yo escucho la palabra. Hay veces que tengo más hambre, necesidad de escuchar más y más. Esto es lo que el corazón de estos discípulos está haciendo, está manifestando, están respondiendo a la palabra de Dios. Quédate con nosotros. ¿Se da cuenta ahí? Dicen, quédate con nosotros. Ahora, la observación clave que también vemos aquí es de que el Señor Jesucristo acepta la invitación. Entró pues, dice, y se quedó con ellos. En otras palabras, Dios jamás rechaza una invitación. Cuando tú le invitas a cualquier circunstancia de tu vida, y espero que tú como cristiano, como creyente, lo invites en todo y para todo, Él jamás va a rechazar tu invitación. Él se quedará allí contigo. A Él le encanta compartir tiempo contigo. A Él le encanta compartir tiempo contigo. Eso es lo que es la comunión. La comunión. Recuerde que la palabra comunión son dos palabras que ahora se convierten en una. Son dos palabras que se unen. Es una unión común. Comunión. Unión común. Comunión. ¿Y qué es lo que tenemos en común con Dios? De que le amamos a Él y que Él nos ama. Esa es la unión común que yo tengo con mi Señor. Tenemos una unión común porque tenemos la visión y la esperanza de hacer lo mismo. ¿De qué? De compartir su palabra con otro. Tenemos esta unión común con Él porque también tenemos la esperanza de que estaremos con Él igual como Él desea estar con nosotros. Esa es la unión común que tenemos con Él. versículos 30 y 31, dice que aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Leemos una vez más, no se pierda esto. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, dice que les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Entonces, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Se da cuenta aquí que lo maravilloso que sucede en estos discípulos, sus ojos estaban velados al principio. No le reconocieron. ¿Se da cuenta? Y ahora dice que sus ojos fueron abiertos. Sus ojos fueron abiertos y le reconocen en el instante. Pero en cuanto sus ojos son abiertos, dice que él desaparece. Y ya no le logran ver más. ¡Qué curioso! ¡Qué interesante es esto! Si usted reflexiona en esto, usted se va a dar cuenta de que las cosas invisibles, son algunas de las más importantes en nuestras vidas el día de hoy. Las cosas invisibles son algunas de las cosas más importantes el día de hoy. ¿Se ha dado cuenta de que el oxígeno es invisible? Y el ser humano sin oxígeno no puede vivir. El viento. ¿Se ha dado cuenta de que el viento no se ve? Pero el viento es importante porque sopla y retira las lluvias, retira las tormentas, retira muchas cosas. Limpia el ambiente. El calor y el frío. ¿Se ha dado cuenta que también es invisible? No se ve. Pero el calor es útil para, no solamente para la vitamina D para nosotros, ¿verdad? El sol, sino también para las plantas, la naturaleza y el frío de la misma manera. Por eso tenemos los ciclos al año, ¿verdad? Las cuatro estaciones. ¿Qué me puede usted decir de la gravedad? ¿Quién ha visto a la gravedad? La ley de la gravedad es tan importante porque la ley de la gravedad sostiene las cosas en el universo. El planeta gira gracias a la gravedad. Nosotros aquí por eso no estamos flotando. ¿Por qué? Por la ley de la gravedad. Pero es invisible, no se ve. Hasta el instante usted ya puede decirme, oh, yo no creo en la gravedad porque no la he visto jamás. Ok. No creo en el oxígeno porque no la he visto jamás. O el calor, o en el frío tampoco. No creo en estas cosas. Pero decimos esto de las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta que muchas personas dicen eso? No creo. No creo en Dios porque no le he visto. Hasta no ver, no creer. ¿Qué me puede usted decir del amor? ¿O del odio? ¿O de la misma tristeza de la cual estos discípulos estaban hablando? ¿O sentían? ¿Usted ha visto el rostro del amor, o del odio, o de la tristeza, verdad que no es invisible? Así es que es importante ver de que las cosas que no se ven existen. Y a la misma vez, sí se pueden ver. Sí se pueden ver. Y es por eso que nosotros, a pesar de que no hemos visto jamás al Señor Jesucristo, mis ojos no lo han visto, pero Él está aquí. Él está aquí. Amén. Pero sus ojos fueron abiertos en el instante después de qué. Después de que el Señor dice que toma el pan. El Señor Jesucristo es el pan de vida que fue dado por quién. Por nosotros. ¿Se da cuenta que usted y yo cuando celebramos la comunión comenzamos con el pan? El pan, dice el Señor Jesucristo, mire, Note lo que el Espíritu Santo ha escrito en este versículo. Dice que lo partió. Lo partió. Es otra forma de decir que fue quebrantado. Que fue quebrantado. ¿Verdad? Y después, ¿qué? Les dio. Es nuestro pan. Es el Señor Jesucristo. Él fue dado por nosotros. El Padre lo dio por nosotros. Entonces, dice, entonces les fueron abiertos los ojos. ¿Se da cuenta la importancia de la comunión? Por eso la celebramos, por eso lo recordamos cuando celebramos la comunión. Es muy importante para nosotros celebrar la comunión. Y cada primer domingo del mes la celebramos. Concluimos ahora con el versículo 32, dice, y se decían el uno al otro. Se decían el uno al otro. Les recuerdo que en el versículo 15 los discípulos discutían entre sí. Discutían entre sí. Ahora se decían el uno al otro. ¿Ve el cambio que surge aquí? ¿Ve lo que sucede con la palabra? ¿Ve lo que sucede con Jesús? Antes discutían y ahora hablan. Antes discutían y ahora hablan. ¿Qué es mejor? ¿Discutir o hablar? Es una diferencia de lo que hace la sabiduría de la palabra de Dios. Nos da sabiduría y nosotros ahora ya no discutimos. Y mucho menos debemos de hacerlo entre nosotros, como cristianos, como hermanos en Cristo, sino que debemos de hablar las cosas porque tenemos que la sabiduría de la palabra de Dios. Y mire ahora lo que dicen, es una pregunta. Los discípulos dicen en uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón? Antes su corazón estaba, ¿qué? Lleno de tristeza. El cambio que surge una vez más gracias a la palabra, gracias al Señor Jesucristo. Ahora dicen, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Mientras, ¿qué dicen ahí? Mientras nos hablaba en el camino. Si tú eres un hermano en Cristo, si tú eres un cristiano, un creyente, tú estás ahora en el camino. Porque Jesucristo es el camino. Él es el camino. Y es el camino donde tú debes de estar caminando. Tus pisadas deben de estar siguiendo al buen pastor. El camino. Y cuando tú estás en el camino, tú lees su palabra, es porque Él te está hablando en ese instante. Es la palabra de Dios quien habla mediante la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, las Sagradas Escrituras, lo que estás leyendo, lo que estás escuchando en tu corazón, es la palabra de Dios. Y dice que nuestro corazón ardía. En otras palabras, se prendió el corazón. Revivió el corazón. Se prendió, se encendió. Revivió el corazón. Mientras hablaba en el camino, cuando nos abría, ¿qué? Las Escrituras. Nos abría las Escrituras. Hermano, hermana, ¿qué es lo maravilloso que nosotros tenemos cuando nos reunimos a las iglesias? Tenemos nuestra propia Biblia en la mano. Tenemos nuestra propia Biblia abierta en las manos. ¿De qué sirve una Biblia si está cerrada? Por eso es una palabra muy importante a identificar. Abría las Escrituras. Abre las Escrituras. Abre las Escrituras. Si tú no la estás abriendo, no estás permitiendo de que tu corazón arda también, igual como con estos discípulos. Al escuchar la palabra, tu corazón revive, arderá, se animará, crecerá, florecerá. Tu corazón producirá fruto, el fruto del Espíritu. Y esto solamente se logra ver y se logra entender. ¿Gracias a qué? A la cruz. Gracias a la cruz y sobre todo gracias. Este evento sucede ¿por qué? Gracias a una tumba vacía. Esto ahora que usted y yo acabamos de leer es porque celebramos una tumba vacía. Nuestro Señor vive. El Señor Jesucristo vive. Él está vivo. Gloria a Dios por ello. Amén. Amado Señor, gracias. Te celebramos. Gracias por tu palabra que nos permite conocerte mejor y que arda nuestro corazón. Gracias por abrir tu palabra a nosotros, tus escrituras a nosotros. Gracias por permitirnos ahora identificarnos con estos discípulos. Pero hay muchos que aún no te conocen. Si tú eres uno de ellos, te pido que ahora tú reflexiones, igual como el Señor Jesucristo esperaba con estos discípulos. Reflexiona y date cuenta de que el propósito de que Dios te esté hablando es para que reflexiones y te des cuenta de tu error, que te arrepientas de tus pecados y le pidas perdón a Él. Arrepiéntete, pídele perdón, Él te recibirá. Invítalo, como lo hicieron estos discípulos, y Él vendrá y se quedará contigo. Invítalo a tu corazón, invítalo a tu vida. Pídele perdón, invítalo a tu vida, y Él estará allí contigo. Si tú lo haces, tú serás parte del redil del Señor Jesucristo, parte de la iglesia, parte de su familia. Tú serás una nueva criatura, pero tienes que pedir perdón, tienes que arrepentirte. Lo que Dios desea es de que tú te des cuenta de que el propósito de enviar a su Hijo a este mundo para morir en una cruz humillante como un criminal, pero resucitar al tercer día, es para que tú no tengas una eternidad separado de Dios en el infierno. Ese lugar no fue preparado ni creado para ti, sino el cielo, donde Él mora, donde Él habita. Pero tú tienes que pedir perdón, tienes que arrepentirte de tus pecados, y Él te perdonará. Así es que, Señor, te damos gracias por habernos perdonado, por habernos ahora dado la oportunidad de conocerte, y aunque no te veamos, sabemos que estás aquí. Y esperamos de que tú regreses una segunda vez. Te damos gracias. Lo pedimos por favor en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.